Fuad Chaim, así de simple. ¿Cómo estás, Fuad?
Ya a esta altura no necesita presentación, claro. Dices tú.
¿Cómo estás, Fuad? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días, Matías, Nicolás, gusto saludarlos.
Libre como un pájaro.
Primer día desempleado, ¿no?
Sí, sí, primer día de cesante, ahora ya de vuelta a la oficina, de abogado, y claro, hoy día que mi hijo tenía la expectativa de que me quedara hasta un poquito más tarde con ellos.
Te viniste para acá.
Sí. Bueno, la expectativa es nuestra porque te vamos a cobrar la palabra. Dijiste que después del 4 de julio ibas a dar a conocer tu opción. ¿Cuál es tu opción?
No sé, yo lo señalé ayer, yo mañana lo voy a dar a conocer, ¿eh? Mañana es después del 4 de julio, por lo tanto no estoy fallando mi palabra, dije después del 4 de julio.
Si dijiste el 4 o después del 4.
No, ya. Después del
4. ¿Y por qué no te has decidido? O sea, ¿por qué mañana? Mañana lo comunicas, sí, pero ya tienes una decisión.
Estoy,
¿no?,
muy inclinado, pero para mí es muy importante también lo que se vota hoy día de la tarde en el Senado. Porque yo creo que el país no se merece elegir entre dos malas constituciones. Entre el actual, que yo por lo menos creo que hay que cambiarla, tengo esa convicción,
y la
propuesta de la convención, que tiene cosas buenas, pero tiene cosas malas y otras muy malas que hacen que lo bueno se transforme en una ilusión, en un espejismo imposible de realizar. ¿Y cuál es entonces la duda? ¿Cómo es más fácil poder realizar cambios a uno de los dos textos? Lamentablemente, la convención lo que quiso fue proteger el texto. Y un 75% de los artículos y las materias más importantes están protegidas, ya sea por referéndum, por un quórum de dos tercios si es que no se quería referéndum, o por consulta indígena, y en algunos casos en aquellos derechos garantizados de la Constitución que se expresen en el territorio al menos, con consentimiento. Entonces creo que ese camino es tremendamente difícil, porque ahí está el sistema político, el poder legislativo, está la forma de Estado, están los principios, están los derechos fundamentales, está el tema medio ambiente, las propias normas transitorias, es decir, todo lo realmente importante, donde están los problemas, ya son materias protegidas. Y hoy día a la tarde, en el Senado se coloca en votación el proyecto que rebaja el quórum de reforma a la actual Constitución, incluso reformar para iniciar un nuevo proceso, digamos, para poder tener, claro, una nueva Constitución de a 4/7 que ha impulsado Matías Walker, Jimena Rincón, Iván Flores, Pedro Araya. Y yo quiero ver si efectivamente la derecha pone los votos donde ha puesto las palabras, ¿eh? Y si es que efectivamente aprueba ese proyecto, y ojalá se apruebe por una amplia mayoría en la comisión, porque eso de alguna manera muestra un camino que nos permita realmente llegar a una nueva constitución, por una buena constitución, una que nos reencuentre en la paz, en la justicia, una constitución que nos permita realmente construir un horizonte compartido para los próximos 40 años que sea de evolución más que de refundación.
Hay una cosa muy importante que se ha dicho poco, que tú dijiste al pasar y que es importante destacar, porque en el fondo, si se aprueban los 4/7 por una mayoría relativamente pequeña y teóricamente fácilmente conseguible, por ejemplo, se puede determinar el mecanismo mediante el cual, si gana el rechazo, se va a hacer una nueva constitución.
Por supuesto.
Entonces, eso se dice poco, pero ahí ese sello, eso está en la mano, porque si sigue siendo por 2/3, por Dios, que va a ser difícil ponerse de acuerdo. Porque lo que hay que hacer es modificar la constitución que va a seguir vigente para permitir que esa constitución sea modificada o reemplazada.
Pero además de un tema del quórum de candados, que yo creo que si avanza ese proyecto va a ser más fácil hacer los cambios para poder o modificarla o sustituirla, que para mí esa es la opción, ya la actual, también hay un tema político.
Ajá. Claro.
Políticamente, hacer cambios significativos en una constitución que va a estar recién aprobada es mucho más complejo que cambiar una constitución que ya el 78-79% de los chilenos dijimos que la queríamos cambiar. Entonces, desde el punto de vista de la fase de la legitimidad política, a mi juicio, el camino del aprobar para reformar termina siendo un camino ingenuo, un camino que todos sabemos que efectivamente eso no va a ser posible, por un tema de legitimidad política, por un tema de los candados de protección de las materias importantes, y por lo tanto lo que yo quiero esperar es hoy día a la tarde podemos tener por lo menos la llave en la mano, si es que funciona, ya, para poder abrir el candado. No va a estar completamente abierto, pero vamos a tener la herramienta ya probada para poder abrir los candados del cambio o la sustitución de la actual constitución.
Y tiene un efecto político también interesante, si es que ocurre eso. Es un cambio, va a parecer muy ciútico, pero es tectónico, si es que la derecha se abre a cambiar esto. Porque no ha estado nunca abierta. Ahora, en esta situación de presión y de entre el espada y la pared, probablemente vamos a ver cómo vota. pero el conseguir que un sector de la sociedad que no ha sido proclive a los cambios, que ha ido cambiando en la medida que le ha ido conveniendo, porque el caso, por ejemplo, de los senadores designados, estuvo a favor de cambiarlo cuando ya no los elegían ellos. Pero si es que están disponibles a cambiar ahora, porque si es verdad, no hay que reírse, es la pura verdad. Si tenemos una derecha con capacidad de cambio, es un cambio en la política chilena muy interesante.
Pero ahí déjame hacerte un punto, Matías, a propósito. Recordemos que hubo una parte de la derecha que estuvo dispuesta a terminar con el senador designado. Y durante prácticamente, casi desde el año 90 en adelante.
Entonces fueron los poderes fácticos que nos dejaron esa parte de la derecha.
No, porque esa parte de la derecha, o sea, que estaba representada por Alamán, por Espina, por el propio Sebastián Piñera, estuvieron dispuestos.
Con el Alamán de hace 20 años atrás, que
no,
totalmente ese, distinto
no,
al lado.
Era otro. Oye, mira. Sin duda. No, pero ojo, lo que pasa es que hoy día, con los cuatro séptimos, eso es mucho más fácil, porque esa derecha sí existe.
No,
sí,
por supuesto.
Pero ¿sabes qué? Yo quiero decir que aquí hay un punto, ¿ah? Porque creo que a veces pasa piola, pero gran parte del resultado de esta convención es responsabilidad de la derecha. Y algunos dicen, pero ¿cómo? Si no eran ni un tercio, no tenían ni siquiera... Es responsabilidad de ellos, porque aquí tenemos la ley del péndulo. O sea, la verdad es que durante tanto tiempo se resistieron a los cambios, okay, ¿ya? Que al final lo que pasa es que el péndulo, pues nos pasamos de lado completamente. Ya cuando tú te transformas en un dique de contención a cambios que son lógicos, que son necesarios, que tienen respaldos muy mayoritarios, que son urgentes, bueno, de repente la presión del agua revienta ese dique y lo que ocurre es que el agua arrasa con todo, con lo bueno y con lo malo, digamos.
Pero
eso es lo que está pasando de alguna manera en este proceso, donde se está cambiando lo malo, pero también lo bueno. ¿Ah? Y por ejemplo, creo que eso es el gran problema de no funcionar, porque no puedes tú pretender tener una constitución con los derechos sociales de Finlandia, pero con el sistema político de Camerún y con la plurinacionalidad de Bolivia. Eso no te va a funcionar. ¿Ya? No va a funcionar, porque para que los derechos sociales no queden en el papel, o sea, como en muchas condiciones del mundo que tienen derechos sociales garantizados, pero la gente vive pobremente, no los puede gozar ni ejercer, y hay países desarrollados que no tienen los derechos sociales garantizados, sin embargo la gente, hay un estado de bienestar y la ciudadanía vive con una calidad de vida extraordinaria. Yo creo que sí tenemos que tenerlo garantizado, y creo que esa es la buena noticia de esta constitución. El problema es que el mismo texto se encarga de generar un sistema político que nos va a condenar a la inestabilidad y a la ingobernabilidad permanente, que genera tal nivel de incertidumbre que nos va a pegar un frenazo económico.
¿Estás creyendo que es unicameral la Constitución?
O sea, yo creo que es hiper asimétrico el bicameralismo, claro, hoy día. Tal como que es hiper asimétrico y presidencialismo con bicameralismo asimétrico y con multipartidismo extremo como el que tenemos, eso es como ponerle al chasis de un auto un motor de una motocicleta, una caja de cambio de un camión y una... corona un tractor.
Y una rueda, ¿ya?, de tractor, claro.
Entonces, eso no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna coherencia. Los regímenes presidenciales funcionan bien con bipartidismo, como Estados Unidos, dos cámaras fuertes. Cuando hay multipartidismo y unicameralismo o bicameralismo muy asimétrico, eso funciona con los sistemas parlamentarios. ¿Ya? Pero aquí lo que vamos a tener es una verdadera tortura china para que el gobierno pueda sacar cualquier proyecto en el Congreso, pero que ya es un problema que hoy día tenemos, que se va a ver exacerbado, pero con un agravante, que vamos a atomizar más la representación política con el tema de los escaños reservados, lo cual yo soy partidario siempre que se respete el principio democrático, es decir, que la representación sea en proporción a la participación en ese padrón y no, digamos, a la población que se autorreconoce, porque puedes tener una representación de un 12% con una participación de un 3%. Eso efectivamente no es muy democrático. Pero además, ¿no es cierto?, con esto de que son organizaciones políticas y por lo tanto lo que la Constitución avala es que podemos tener ya no solo partidos políticos, organizaciones políticos, sociales, etcétera, mayor dispersión. Pero otro agravante más, se le coloca una herramienta, en lugar de colocar herramientas que favorezcan, que faciliten el acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, lo que se establece es que le ponemos una pistola en las manos cargada al superpoderoso Congreso de Diputados y Diputadas que viene para extorsionar permanente al presidente de la República. ¿Por qué? Porque van a tener iniciativa de gasto, sí, en las leyes de concurrencia presidencial necesarias, y lo van a poder no solo presentar y va a ser admitido, lo van a poder tramitar, votar en la comisión, y una vez aprobado en la comisión,
el presidente
tiene 15 días con la pistola en el pecho para decir si lo patrocina o no. Si cede a la presión de este grupo parlamentario, muchas veces con impulsos populistas, vamos a pasar a un parlamentarismo de facto, y Chile ya sabe lo que significa eso, lo que a partir de fines del siglo XIX, lo que significa el parlamentarismo de facto y a qué es lo que nos lleva, ¿no es cierto? Y, por otro lado, si es que se resiste, bueno, vamos a tener un presidente que nos van a estar golpeando la popularidad y que por lo tanto vamos a tener un gobierno extremadamente débil. Si tú a eso le sumas el que en lugar de que yo comparto este impulso descentralizador de la convención, pero lo que deberíamos haber hecho es avanzar en descentralizar y transferir competencia a los gobiernos regionales, a los gobernadores, a los alcaldes, pero lo que hicimos fue crear una sumatoria de autonomía sobre autonomía, regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales autónomos, con estatutos propios cada uno.
Estatutos no definidos,
¿cómo,
además?
¿Cómo vamos a gobernar el país? Y sin gobernabilidad todos sabemos que los derechos sociales son una ilusión. Entonces, a mí realmente ese es el problema, que las cosas bonitas que tiene, que son muchas, que yo las comparto, que las aplaudo, que las voté a favor, creo que me parece que el Estado Social de Derecho es urgente, indispensable, y en cualquier proceso este es el desde de lo que tenemos que partir, pero tenemos que construir las condiciones institucionales para que ese Estado Social y democrático de derecho, tiene acompañado Estado Social, pero tenemos que tener Estado de Derecho y tenemos que tener una democracia que funcione, nos permita transformarse en realidad. Y yo creo que ese es mi gran tema, y por lo mismo yo mañana, después de conocer la votación de hoy en el Senado, voy a tomar una posición pensando en el país en los próximos 40 años, no mirando hacia el pasado.
Que tenía que ver con lo que ocurre mañana en tu partido, en la DC.
No, pero yo creo que era eso. A ver, porque tú tuviste una condición bien particular y que bastante anómala en la historia de los últimos, en la historia política de los últimos 50 años en Chile. Fuiste el único demócrata cristiano que participó. De haber sido el partido probablemente con menor representación en tanto partido, porque radicales se identificaban dos o tres.
No, uno solo también. ¿Uno? Independiente, además, Garín.
Claro, Garín. No, pero había. Pero había no, bueno, ok, pero a ver, pero convengamos que la democracia cristiana hubiera elegido.
Elegimos dos.
Hubiera elegido dos y que duró 24 horas.
Y era el otro, ¿no?
Sí. Cristian Viera.
No hizo la mexicana, digo yo.
Le mexicaneó los votos, digamos. Claro, bueno, pero el punto es.
Pero mira, sacamos los mismos votos que el Partido Socialista, fíjate. Pero como se distribuyeron de otra manera, tuvimos la mala suerte que por poquitos votos y ellos sacaron 13 y nosotros uno. Y
entiendo que hubo uno o dos que por el tema de paridad de género también.
Sí, claro, se cayeron un par por la paridad de género.
Claro, efectivamente. Exactamente. Pero bueno, pero en ese sentido, ese fue un hecho. El único representante de la democracia cristiana, militante del Partido Democrático Cristiano, fue Chayín.
Primera mayoría en la región y cuarta mayoría nacional porcentualmente, sí.
De acuerdo, fuiste el único. Pero parece que tu partido, porque tú dices que vas a comunicar mañana, que estás esperando, pero parece que tu partido ya decidió.
Así parece, o sea, hace ya un par de semanas, como un mes atrás, la vicepresidenta y senadora Yanna Proboste ya dijo lo que iba a votar, de hecho anda gráfica con ella, digamos, sí, señalando lo que iba a votar.
En su región sobre
todo. En todas partes, o sea, yo creo que lo de mañana, digamos, las cosas como son, es una especie de rito, una misa, pero yo creo que ya está todo bastante predefinido, sobre todo porque esta junta tiene un padrón que todavía no lo conocemos, donde hay órganos que llevan 4 años vencido el mandato, hace 4 años que está vencido el mandato y van a poder votar, donde muchos que los originales integrantes de esos órganos renunciaron y que están los suplentes de los suplentes, donde por ejemplo se excluye a frentes completos como el Frente Profesionales y Técnicos y el Frente de las Pymes, etcétera. Bueno, a mí me parece que es bien bien complejo el escenario de mañana. Yo voy a participar, me llegó ayer la invitación, no me habían invitado, me llegó ayer en la tarde, espero poder señalar algo, pero sin mucha expectativa, porque lo que nosotros pedimos primero fue que la base militante se pronunciara, un militante, un voto, luego de un proceso de deliberación, de discusión, de debate. Aquí estamos convocados a las 5 de la tarde para votar a las 8. ¿No? O sea,
debate no hay mucho tiempo.
Para hacernos una idea, yo me acuerdo de esas juntas nacionales que partían en la mañana, terminaban a la madrugada, el día subsiguiente, donde teníamos, claro, bueno, un debate político, las cosas se discutían. Bueno,
en general una casa de retiro.
Entonces, claro. Entonces, yo la verdad.
O sea, en dos partes, porque en la calle Carmen pasaban otras cosas en paralelo.
Eso fue una vez nomás.
Habían conversaciones en una parte y habían operaciones en otra, ¿no?
Sí.
Acordando el Carmen Gate nomás, ¿no?
Así es. Pero lo que te quiero señalar es que. Bueno, entonces esa va a ser la discusión ya, mañana, pero, y después pedimos libertad de acción. 9 de los 10 expresidentes de partido que fuimos elegidos, no los que quedaron por reemplazo de renuncia, sino que de los que fuimos elegidos, 9 de los 10. El único que no firmó esa carta fue Jorge Pizarro, todos los demás
que firmamos. Abierto, que tampoco
sí, está. No, está completamente abierto.
Es una posición abierta frente al plebiscito.
Estoy de acuerdo, el único que no firmó la carta, y sus razones porque él cree que tenía que tomarse una posición, eso fue lo que él dijo. Otros creíamos que una posición, o sea, es la libertad de acción, eso es tomar posición,
claro,
también.
Claro, él lo que sostenía era que no podía ser la libertad de acción porque el partido tenía que tener una decisión. Ahora, probablemente la decisión era distinta. Ahora, pero hay un punto ahí. Ustedes van a quedar, o sea, a ver, los que pedían la libertad de acción, no quiero que tú encasillarte en si vas a aprobar o rechazar, eso lo verás en su minuto. Pero lo que está muy claro es que la posición que ustedes plantean, que la libertad de acción pierde. Y va a perder probablemente, y en una junta bastante viciada por lo que tú mismo planteabas recién. Sí. ¿Ustedes qué hacen en ese caso? O sea, anuncian una opción distinta a la de la directiva y caen en una suerte de indisciplina que podría llevarlos a la expulsión del partido?
Yo quiero decirlo con mucha claridad. Si el partido hubiese hecho un proceso de discusión, de debate democrático con la participación de las bases, yo me hubiese sometido a esa decisión, porque soy militante de los 14 años, fui presidente del partido y creo que uno tiene esa enorme responsabilidad. Pero como ya una vicepresidenta del partido salió anunciando y hace campaña antes de siquiera discutirlo, yo creo que nadie tiene más derechos que otro dentro del partido. Algunos tienen más responsabilidades, pero no más derechos. Y por lo tanto, yo, si es que ella lo hace por convicción, yo, alcanzando una convicción en este escenario, ¿ya?, con esta manera de tomar las decisiones y de actuar, voy a actuar en consecuencia, de acuerdo a lo que piense, por el bien del país. Y me voy a arriesgar a las consecuencias que sean necesarias.
Pero no vas a renunciar.
No, yo no voy a renunciar al partido, no voy a renunciar porque yo sigo sintiéndome profundamente identificado con su visión, con sus principios, sus valores, su doctrina, su historia. Creo que también puede ser un factor relevante hacia el futuro, ¿ya? Y bueno, a lo mejor algunos lo que buscan es llevarnos a esto, a expulsarnos del partido. Bueno, yo creo que quieren un quiebre que puede ser mortal, definitivo. Ellos tendrán que asumir esa responsabilidad. Por eso que, entre otras cosas, pedimos libertad de acción en subsidio de la petición anterior, que era la participación de la base militante. Ahora, yo creo que, por lo menos a mí me parece que uno tiene que actuar en consecuencia. Lo que se nos viene para el futuro del país es tremendamente complejo. Mira la realidad en la que estamos, ¿no es cierto? Lo que parecía una obviedad hace algunos años atrás, que era una inflación controlada, que era crecimiento económico, que era un país seguro, hoy día estamos también amenazados económicamente, una inflación al alza, a fin de año, principio del próximo, vamos a estar también en recesión técnicamente, y además, ¿no es cierto?, con un tema de seguridad que parece que a nadie le importa, pero resulta que hoy día la principal preocupación de las familias y de la institucionalidad democrática debiera ser la violencia, el crimen organizado, porque tú en un momento llegas a un punto de no retorno. Mira lo que pasa en México, ¿no es cierto?, Colombia, Venezuela, un montón de lugares donde se llegó a un punto de no retorno. Nosotros estamos cerca de aquello, porque aquí cambia, además, la cultura delictual. Esta no es la delincuencia donde te cogoteaban con un destornillador, digamos, en la calle. No, no, no. Aquí, alto poder de fuego, ¿no es cierto?, donde además se hace alarde justamente de la violencia, donde se tiene mucho poder económico, donde se captura y se, de alguna manera, empieza a permear la institucionalidad democrática. Y todos los países del mundo lo que están haciendo es fortalecer sus capacidades de actuar contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, y nosotros resulta que en la nueva constitución, y ese creo que es otro de los problemas que tiene, hacemos exactamente lo contrario. Retrocedemos en aquello. No está la palabra terrorismo, no está la palabra narcotráfico, no está la frase orden público, ¿ah? Se elimina el estado de excepción de emergencia. En el capítulo de las policías no se habla de carabineros de Chile, no, se habla de las policías que tienen que ser no militarizadas. Por lo tanto, luego por una ley simple podrías perfectamente, una mayoría simple, eliminar a carabineros. ¿Ah? No está en la Constitución, donde se fortalecen los derechos de los condenados y no los de las víctimas. Entonces, yo creo que efectivamente, yo entiendo esto, la ley del péndulo. Había que dejar atrás la doctrina de la seguridad nacional de la Constitución del 80. Perfecto. Pero de ahí a amarrarle las manos al Estado para poder actuar contra una de las principales amenazas, que aquí estoy viendo justamente en la televisión, el tren de Aragua, pero no es solo el tren de Aragua, es el tren del Llano, el cartel del Coqui, la banda del Petache, el cartel de los Soles. Entonces, la verdad que la situación que estamos teniendo es dramática, y cuando uno no quiere ver la realidad, probablemente después es demasiado tarde. Y yo creo que todavía estamos a tiempo de enfrentar esto sin llegar a un punto de no retorno, pero lamentablemente el nuevo texto constitucional, en lugar de ayudar en eso, no genere un retroceso.
Fuat Chaín.
Gracias, Juan.
A esta altura, ex constituyente, un millón
Ciudadano
de gracias.
Ciudadano Chaín, buenos días.
Ciudadano Chaín, gracias por estar
con nosotros. Gracias, pues.
Disculpa.